provincia de Villa Alemana.
Ya pues, y a propósito de este caso, tenemos en la línea telefónica la subsecretaria de la Niñez, Carol Bauna, quien saludamos. Subsecretaria, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy lamento realmente lo que ha sucedido. Un caso dramático, y como mamá, como mujer y también como subsecretaria de la Niñez, la verdad es que estamos conmocionados porque aquí falló todo.
Sí, falló todo, ¿eh? Quiero partir por eso, subsecretaria, y preguntándole, porque ayer la propia ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, daba cuenta de que efectivamente ustedes como gobierno y como subsecretaría de la Niñez también iban a presentar querellas criminales en este caso. ¿Cómo va ese proceso? Y lo otro, ¿cómo hacemos para mejorar, para que este tipo de situaciones, subsecretaria, este tipo de casos no vuelvan a repetirse en nuestro país?
Mira, desde la Subsecretaría de la Niñez no tenemos, ni desde el Ministerio, la capacidad de nosotros, no tenemos la función para nosotros querellarnos, pero se hizo a través de la Intendencia de Valparaíso. El Intendente hizo esta querella, de la cual nosotros, por supuesto, participamos en entregar antecedentes y lo que conocemos del caso. Y también existe la figura de la Defensoría de la Niñez, que es parte del Sistema de Protección Integral, que también tiene la posibilidad de hacerse parte, así que también sabemos que por ese lado se van a tomar todas las medidas como siempre se ha hecho.
Perfecto.
¿Qué falló?
Sí.
A ver, mira, la historia de Amber es una historia dramática cuando uno la revisa. Hubo múltiples señales de que podía haber alguna vulneración. El año pasado, el 12 de septiembre, el colegio donde estaba, al que asistía Amber, que es el Liceo de Quilpué, ofició a la Fiscalía y a los tribunales de familia un requerimiento por vulneración por abandono. Este año ella no volvió, pero en condiciones de pandemia, como hubo muchos niños que obviamente no volvieron, no se sabía muy bien qué es lo que había pasado, pero el colegio lo hizo. Estaba en un programa de protección ambulatorio del SENAME, un programa de intervención especializada, porque ella había sido muchas veces víctima de abandono, incluso hay algunas investigaciones por casos de abuso. Entonces, es una niña que había sufrido muchísimo durante su vida, que ya no estaba con su mamá, que vemos que la tía es la que levanta la alerta en esta materia. Y efectivamente vemos que hay una falla por parte, o al menos podemos cuestionar que este hombre haya estado libre después de haber cometido dos asesinatos. O sea, efectivamente hay distintas partes del Estado que fallan, la sociedad falla, la comunidad falla, obviamente, que también podrían haber contribuido a levantar más alertas, si bien en algunos casos los hicieron. También tenemos que hacer ese llamado a la comunidad a estar atenta y poder levantar estas situaciones cuando se ven en mayor riesgo. Y aquí tenemos un problema que es grave. Nosotros tenemos un servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia parado en el Congreso por causas políticas, por desavenencias políticas, porque fue un proyecto que se tramitó en total consenso entre la oposición y el oficialismo, sobre todo porque nosotros, como gobierno, no tenemos la mayoría de los votos de ninguna de las comisiones por las que pasó, por lo tanto se trabajó en conjunto con la oposición, y una vez que es aprobado por amplias mayorías en ambas cámaras, es enviado a comisión mixta, en que se introduce un artículo que no permite que este servicio entre en vigencia hasta que se apruebe otra ley, la ley de garantía. Ley de garantía que es una buena ley, que nos gusta, que queremos sacar adelante, que crea el sistema preventivo, que le exige al Estado hacerse cargo efectivamente de la prevención de los niños, pero no por una urgencia, pero no por la necesidad de sacar adelante esta ley, le vamos a poner, la vamos a amarrar y vamos a dejar sin que entre en vigencia el servicio de protección, que sabemos que tiene muchísimas más herramientas para proteger a los niños y niñas vulnerados. Por lo tanto, aquí es lamentable. Yo veo, digo, no creo que
si hubiéramos
tenido... No, sí, perdón.
Es que sí. Me gustaría como entender un poco, claro, porque usted plantea lo que se está debatiendo en el Congreso y que está atrasado. Pero a mí me gustaría saber, volver al caso específico de Ámbar y saber qué fue específicamente en lo que falló, tomando en cuenta las denuncias de abandono de esta niña, porque no vamos a hablar del psicópata, porque yo creo que hay una opinión en común respecto de la brutalidad y de la decisión súper cuestionable de dejarlo libre. Pero ¿qué pasa en el proceso de, la, de institucionalidad que hace que una niña que tiene varias denuncias de abandono no sea rescatada. ¿Qué es lo que qué institucionalidad es la que está fallando ahí y por qué este sistema preventivo del Congreso que se está discutiendo podría mejorar?
Y le agrego, ¿son los tribunales de familia?
En parte, a ver, son los tribunales de familia los que determinan qué es lo que pasa, si es que la niña se le aplica una medida de ambulatoria, como estaba en un programa ambulatorio y que iba a atenderse en este programa de intervención especializada, o si es que es separado de su familia. O separada de su familia y a cargo de una familia de acogida, que puede ser familia extensa o externa, ¿cierto? Entonces, yo no sé cuáles son los antecedentes específicos que tuvieron los tribunales a la vista para tomar esa decisión, pero, claro, efectivamente podría haber estado separada de su familia o con una medida de protección, en el fondo, más radical respecto a eso, y podría haber tenido también algún tipo de protección policial. O sea, se podrían haberse tomado más medidas. Pero también nosotros queremos decir que específicamente el nuevo servicio, de las cosas que cambia porque se considera que es necesario hacerlo por este tipo de casos, es que el nuevo servicio no solamente atiende al niño, sino que atiende a su familia. Entonces, sí, esta niña estaba yendo ella a un programa ambulatorio, pero no se estaba trabajando con su mamá, con su entorno, con quien debía tener al cuidado la niña, no sacamos nada. Y esto en todas las vulneraciones. Por eso, uno de los cambios más importantes entre el SENAME y el nuevo servicio es que la atención es para el niño y su familia y su entorno, el cuidador, la persona que se haga responsable, no siempre necesariamente va a ser la mamá o el papá, sino que quien el que tiene la responsabilidad. Y eso es clave, o si no, nunca vamos a lograr que la familia se haga cargo de aquellos niños, y porque obviamente los niños lo que quieren es estar con su familia de origen en la medida de lo posible.
Estamos conversando con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. Subsecretaria, preguntarle por esta declaración que dio el diputado Longton de RN, que anunció una acusación constitucional en contra de la jueza que le otorgó la libertad condicional a este único imputado del caso Ámbar. ¿Está bien puesto el foco ahí o, como usted mencionaba anteriormente, el foco tiene que estar 100% en aprobar leyes que vayan más en la protección de los niños que en lo que ya pasó en este caso?
No, son temas distintos. La culpa de la muerte de Ámbar no es del SENAME, no es del SENAME, no es de la institucionalidad. Eso se puede mejorar a través de este nuevo servicio. La culpa es de que había un asesino suelto. Yo desconozco quién es el responsable. En esa época hubo mucha polémica, y uno lo puede ver si busca en los diarios, que el gobierno anterior de Michelle Bachelet se opuso, también cuestionó lo que estaba pasando, y el Poder Judicial dijo que había un tema de hacinamiento, dio distintas razones por las cuales se dejó libre esta persona, incluso habiendo un informe desfavorable de Gendarmería. Por lo tanto, yo desconozco si es esa la jueza, si es una decisión general del Poder Judicial, pero la culpa, o sea, el problema del asesinato de Ámbar, del dramático delito que es el asesinato de una niña de 16 años, es culpa de que había una persona suelta que no debiese haber estado.
Pero es que lo que pasa es que, claro, había un asesino suelto, usted mismo lo dice, pero también había una niña abandonada. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿de qué manera puede funcionar un trabajo que se haga con la familia para que la familia tenga apoyo para cuidar a esa niña si esa familia en la práctica no quiso hacerse cargo de esta niña desde el inicio? Entonces, ¿de qué manera uno puede hacer link con aceptar que por muchos años en el crecimiento de un niño, este niño esté abandonado y pase distintos procesos de su vida abandonado, sin que la autoridad finalmente decida quitarle ese niño para que tenga otras oportunidades familiares también?
Absolutamente de acuerdo en lo que tú planteas. Por eso nosotros, al crear esta nueva institucionalidad que implica la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez y lo que estamos creando ahora y que está en el Congreso, estamos abordando distintos ámbitos. En primer lugar, el ámbito preventivo. Uno puede notar que hay algunas condiciones que pueden llevar a un abandono o negligencia, desde el control del niño sano, desde el control del embarazo de la madre, si es que está consumiendo en el embarazo, y eso es nuestro sistema alerta niñez, que lo estamos, que está desarrollado y que lo estamos piloteando y esperemos extenderlo a todo el país. Eso por una parte. Por otra parte, un mejor servicio de protección. También es un segundo cambio en la institucionalidad que podría hacerlo mejor. Por ejemplo, la alerta niñez detecta las deserciones, ¿cierto? Entonces, levanta una alerta. Y en el caso de AMBAR, podríamos haber detectado que este año ya no estaba yendo al colegio, y además puede sumarse toda la cantidad de información que se tiene con respecto de vulneraciones que la pueden rodear. Por lo tanto, estas dos nuevos elementos son cosas relevantes que tenemos que sacar adelante, así como también la ley de adopciones, porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Hay muy pocos niños declarados susceptibles de ser adoptados. Ahora bien, desconozco el caso de Ámbar, pero uno siempre tiene que priorizar la familia de acogida, que puede ser extensa o externa. Por lo tanto, si había alguien en el entorno de Ámbar que pudiese haberse hecho cargo de ella, también puede haber sido así.
Muy bien, vamos a seguir pendientes de esto. Se supone que a las 13:30 sigue la audiencia de control de detención en este caso, ahí en Villa Alemana. Subsecretaria, por su tiempo, su disposición, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias a usted.
Que esté muy bien.
Que esté muy bien. Gracias.